En nuestro primer estudio hicimos unos comentarios acerca de cómo el primer mandamiento condena y prohíbe el ateísmo, el agnosticismo, el politeísmo, el panteísmo, la supuesta neutralidad religiosa, todas estas personas que opten por mantenerse como indiferentes, negligentes, supuestamente, ¿no?, sin ninguna religión, sin ningún esfuerzo de su parte para buscar a Dios. Vimos cómo condena, lo comentamos en breve, el ecumenismo, que trata de combinar a fin de cuentas todas las religiones en una sola religión, como si no existiera diferencia entre el Dios del Islam y Jehová, Elohim, el Dios veces santo de este libro. Y también vimos cómo el primer mandamiento condena la idolatría en todas sus formas. Y concluimos nuestro estudio con este texto en Hebreos 8, hablando un poco acerca de cómo el hecho de escoger a Dios como nuestro Dios es algo que no sucede por sí solo, es algo que no ocurre en un vacío, no es algo que sucede por accidente o casualidad. ¿Cómo es que al escoger a Dios, el único, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, como nuestro Dios, excluye todas las demás posibilidades? Y sobre este punto vamos a hablar, vamos a discutir de hoy en ocho esta tremenda pregunta de si Dios no sería muy egoísta al ser céntrico, esa es la mejor palabra, al centrar todas las cosas en Él, en su gloria, en su fama, en su nombre. Y vamos a descubrir que hay algo muy importante metido de por medio en este asunto de Dios exigiendo el primer lugar en nuestras vidas, el primer lugar en el universo. Y veremos que a menos que veamos nosotros esa gran importancia de Dios como el primero, entonces no podemos tener significado ni propósito alguno en nuestras vidas. Esto lo vamos a analizar a fondo. Es un tema quizás el más importante desde una perspectiva práctica en relación con el primer mandamiento. Pero vimos también que el hecho de escoger a Dios acaba con los ídolos y resulta en que Dios establezca un pacto con nosotros. Y hablamos un poco de esta idea de Dios relacionándose con sus criaturas a través de pactos. En nuestro contexto el día de hoy, simplemente vamos a arrancar con este nuevo pacto. Vimos que el nuevo pacto, en la lista de cosas que incluye, se encuentra esta idea en el versículo 10, estamos leyendo otra vez en Hebreos, es la parte final del versículo 10, en donde dice: seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En la lista de promesas que resumimos hace 8 días, el nuevo pacto incluye regeneración, una nueva naturaleza, una naturaleza ahora inclinada a favor de Dios, el milagro del nuevo nacimiento, sobre la esencia del corazón, la personalidad misma, alma o corazón. Dios escribe la esencia de su ley. Y esto es una nueva relación que ya no es externa, sino interna, con la santa ley de Dios. Y la promesa de que Dios será nuestro Dios, acabamos de leerlo, ¿no? Es al final del versículo 10. Y esto es el privilegio más grande posible, que incluye, como vamos a ver en los próximos estudios y en parte el día de hoy, muchísimas bendiciones para nosotros. El tercer elemento, un conocimiento verdadero de Dios, está incluido. Ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, desde el más chico hasta el más grande, hasta el recién convertido, hasta el más ancianito en la fe cristiana. Todos son conducidos a conocer verdaderamente a Dios a través de este nuevo pacto. Y esto incluye el perdón completo de nuestros pecados, una, en este sentido, justificación total, ¿no?, en relación con nuestra culpa y la obra salvadora de Cristo acreditada en nuestra cuenta, la justificación por su vida perfecta y su muerte en la cruz del Calvario. Todos estos elementos están incluidos en el nuevo pacto. Y para introducir nuestro estudio de hoy, vamos a comenzar con esta idea. Vean en Romanos, en su capítulo 8, que podemos entender este asunto del primer mandamiento, que en su significado neotestamentario, o sea, en su significado evangélico, para decirlo así, en el contexto del Nuevo Testamento, significa que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, lo que está mencionado ahí en este nuevo pacto, y más cosas sobre este tema, ¿no? Veremos algunas el día de hoy. Pero en Romanos 8, la mejor forma para introducir este tema en nuestro segundo estudio sobre el primer mandamiento es fijándonos en las dos afirmaciones apostólicas en Romanos 8, 28. Sabemos que a los que a Dios aman, ¿quiénes son las personas que aman a Dios? Son las personas que le han escogido como su Dios. ¿Quiénes son las personas que le aman a Dios? Son las personas que han entrado a través del Evangelio de Cristo Jesús a esta relación la más íntima posible, la más eterna y personal posible, a esta relación nueva con Dios que incluye todas las bendiciones del Evangelio. A los que a Dios aman, y este amor para con Dios es el fruto y el resultado de su amor para con nosotros. Él nos amó primero, dice el apóstol Juan en su primera epístola, no que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito, y es el propósito suyo, el universo es teocéntrico, y aunque no me gusta la idea que vamos a investigar de hoy en 8, si Dios lo permite, la cuestión de si Dios no se vista, la mejor idea aquí es si Dios no será muy teocéntrico. La verdad es que sí, conforme al propósito, y es un propósito divino, han sido llamadas estas personas. Y la afirmación de que todas las cosas no son buenas en sí mismas, pero colaboran y son encaminadas para ayudar a estas personas. Esa es la primera afirmación. Y la segunda, que encierra más argumentos, se encuentra en el versículo 31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, si Dios está a favor de nosotros, ¿sí? Si Dios está de nuestra parte, si Dios está de nuestro lado, si Dios está a favor nuestro, que es la idea en el versículo 28 en forma más amplia, todas las cosas son encaminadas para el bien de los creyentes, para el bien de todas las personas que cuentan con Dios como su Dios. Si todas las cosas están a su favor, porque Dios está a su favor, esta idea, y esto es la introducción a nuestro estudio de hoy, podemos entenderlo de una forma muy sencilla, viendo la contraparte, o hablando unos momentos de lo que es la realidad para todos aquellos cuyo Dios no es Dios. Cuando el apóstol dice todas las cosas están a favor nuestro, porque Dios está a nuestro favor o de nuestra parte, en base al Evangelio, ¿no? Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos entregado a Cristo, el primer mandamiento ha llegado a ser una realidad en nuestras vidas, y esto resulta de inmediato en que todas las cosas en nuestras vidas, y vamos a ver algunas de esas cosas el día de hoy, cambian en forma radical. Y el mejor argumento para entender el significado de esto es muy sencillo. Si Dios no está a favor de nosotros, si Dios no es nuestro Dios, entonces, esto quiere decir que Dios es nuestro enemigo. ¿No? O sea, hay una de dos opciones aquí. ¿O estamos a favor de Dios o en contra de Dios? ¿O estamos con Dios o en contra de Él? ¿No? ¿O Él es nuestro Dios o le hemos rechazado, como vimos terminando hace 8 días, de forma categórica? Le hemos dicho que no queremos, que no tenemos ni siquiera tiempo ni lugar en nuestras vidas para ese Dios. No lo queremos como nuestro Dios. Y por lo tanto, Él no será nuestro Dios. Pero esto nos constituye en forma abierta y declarada enemigos suyos. Y esto significa que Dios se convierte en nuestro enemigo. Así yo. O sea, si Dios está a favor de una persona, vamos a ver el día de hoy una lista de implicaciones. Y si Dios está en contra, vean, esto quiere decir que Dios mismo opondrá a esa persona. Que Dios se encargará de frustrar los planes y los propósitos de esa persona. Si Dios está en contra de X individuo, ¿no? De X persona, entonces Dios echará a perder todas sus esperanzas, todos sus planes, todos sus propósitos. Dios se pondrá a resistir a esa persona, a ese individuo. Y esto significa que Dios mismo está decidido, que Dios mismo ha jurado en su ira que las cosas saldrán mal para esa persona. Y que a fin de cuentas, la promesa de Romanos 8:28 de que todas las cosas, no dice que todas las cosas en sí mismas sean buenas, pero son, siendo buenas o malas, encaminadas por Dios para ayudar a los creyentes. Pero en el caso de los incrédulos, todas las cosas, lejos de ayudar, perjudican. No hay ninguna cosa a favor. No hay ninguna cosa que pudiera ayudar a esa persona para su bien en sentido espiritual y en sentido eterno. Todas las cosas serán encaminadas para arruinar a esa persona, para aplastar a ese individuo. Porque si Dios está en contra de una persona, luego en la lista aquí el argumento es todas las cosas, incluyendo cosas muy feas que Pablo menciona posteriormente en Romanos 8, no pueden hacer daño alguno a la persona que está con Dios, que tiene Dios a su lado, que cuenta con Dios como su Dios. Pero para las personas que no quieren nada que ver con Él, es todo lo contrario. A fin de cuentas, todas las cosas están en contra de estas personas y serán encaminadas para asegurar la ruina eterna de esas personas. O para cambiar el argumento, si Dios está en contra de una persona, no hay nada que pudiera estar a su favor. No hay ninguna cosa que puede realmente estar a favor de esta persona. Si Dios por nosotros, a favor de nosotros, de parte de nosotros, todo está bien. Pero si Dios es nuestro enemigo, todo está mal y todo terminará mal. Y Dios mismo se encarga de asegurar que esto suceda así. Entonces ahora ven la contraparte unos momentos. La parte para todos aquellos cuyo Dios es Dios, la parte positiva, Dios de parte de nosotros, quiere decir todo lo contrario. Lejos de ser nuestro enemigo, Dios es nuestro amigo, incluso nuestro mejor amigo. Dios es nuestro amigo. Y Él es nuestro ayudador, el que se encarga de asegurar que todas las cosas colaboran para nuestro bien. Y esta es la base de nuestra confianza, la base de nuestra esperanza, la base de nuestra certidumbre, seguridad y expectativa de recibir toda la ayuda necesaria, el socorro oportuno. Ese es el lenguaje bíblico, el poder divino para ayudarnos en todas las distintas circunstancias de la vida. Y a lo largo de ambos testamentos, Hay muchos versículos que dicen que Dios se encarga de ayudarnos. Vean algunos ejemplos. En 2 de Crónicas dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto con Él. Un corazón perfecto con Él no es más que el significado del primer mandamiento. Todas las personas que se han entregado a Dios como su Dios y han sido perdonadas por Cristo, reconciliadas con Él, adoptadas y colocadas en esta relación personal y íntima con Él, todas estas personas tienen un corazón. La palabra perfecto no habla de perfección, habla de la transformación de nuestra misma naturaleza. Ya no estamos en contra de Dios y Él tampoco en contra de nosotros. Y Él muestra su poder, dice 2 de Crónicas 16, versículo 9, a favor de estas personas. Y fíjense bien, la lista de textos aquí es tremenda. Cuando estaban rodeados de enemigos, los judíos, en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 32, y el rey Ezequías se espantó, y el pueblo también se puso a temblar, porque los asirios habían invadido y estaban al punto de atacar, pero el rey, pensando en un solo punto, el hecho de que Dios está a favor del pueblo, dijo en su discurso, no temáis ni tengáis miedo. ¿Por qué? Porque más son los que con nosotros que con el rey de Asiria. Hay más con nosotros, y esto siempre es así, hay más con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque Dios con una persona más, vean, Dios más una persona equivale siempre a la mayoría en cualquier conflicto. Y hay muchos textos, no los vamos a ver el día de hoy, pero hasta este grado llega el Nuevo Testamento en su argumento sobre este punto. Él dijo, no te desamparé, no te dejaré, vean, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre pudiera hacer, ¿no? Lo que me haga el hombre. Y Pablo dio testimonio una y otra vez de esta realidad cuando se vio obligado a dar testimonio ante el emperador romano, el César romano, ante la corte suprema del mundo greco-romano. Dijo, en mi primera audiencia, en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, nadie estuvo a mi lado, nadie asistió ni siquiera a la audiencia, ¿no? Para poner su nombre y su apoyo de parte del apóstol Pablo. Dice el texto, todos me desampararon, dice, estamos citando 2 de Timoteo 4, pero esto no en realidad cambió el asunto, porque luego dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿no? Estuvo conmigo el Señor, me ayudó y me dio fuerzas. Entonces, ahora bien, en Efesios, aquí podemos resumir este argumento, estamos alargando demasiado el punto. Efesios 2. Cuando entendemos la primera implicación de este tema, Dios con nosotros, ¿no? Dios a favor de nosotros, Dios de nuestra parte, ¿no? De parte de nosotros. Efesios en su capítulo 2, por favor. Tenemos la idea en forma resumida, pero esta idea aquí, Pablo en su argumento, amplía el argumento, diciendo que todo lo necesario para hoy, mañana, ¿sí? Y el futuro indefinido está incluido en este asunto. Efesios 2:5 dice, estando nosotros muertos, 2:5 de Efesios, en nuestros pecados nos vivificó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, lo que siempre enfatizamos desde este púlpito, a través de los sermones y a través de los libros, la gracia de Dios de principio a fin, ¿no? Es el argumento Pero en el versículo 6, juntamente nos resucitó la resurrección espiritual, la unión espiritual entre Cristo y nosotros, nos hizo sentar en los cielos en forma representativa, en forma simbólica, y esta representación y simbolismo apuntan hacia realidades futuras, eternas. Nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar el propósito, la cláusula de propósito, para mostrar en los siglos venideros, que es pluralidad de tiempo sin fin, eternidad futura que nunca termina, las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y este texto lo hemos citado tantas veces porque se refiere a una lista de cosas, comenzando con las riquezas. La abundancia de las riquezas de la gracia de Dios se traduce en superabundantes riquezas, o, para decirlo en otra fórmula, gracia interminable, gracia que nunca acabará, gracia que jamás llegará a un fin, a un término. Superabundantes riquezas de gracia y bondad. Y el argumento es muy sencillo, es el mismo argumento. Este Dios será nuestro Dios ahora, será nuestro Dios mañana, y este Dios tardará, eso es lo que siempre decimos citando este texto, toda la eternidad futura. Los siglos venideros futuros son necesarios para mostrar la abundante riqueza o las abundantes riquezas de su bondad y gracia para con nosotros. El argumento es que el tiempo no basta, que el día de hoy no es suficiente, ni el día de mañana tampoco, que Dios, vean, para derramar las abundantes riquezas de su gracia sobre nosotros, esa gracia nunca llegará a su fin. Tendrá que ser derramada hoy y otra vez mañana y pasado mañana, que Dios generosa y abundantemente se compromete a derramar para toda la eternidad futura su gracia abundante, sus riquezas de gracia en Cristo Jesús. Pero el punto sigue siendo lo mismo, porque Dios está a favor de nosotros. Y el tema aquí pudiéramos analizarlo más, pero se nos va a acabar el tiempo. Ahora busquen Romanos 9. No. Apocalipsis 21. El tema aquí, para ilustrar el argumento que estamos usando, es muy sencillo. Al recibir algo de nuestros seres queridos en términos de ayuda, apoyo, o pudieran ser cosas relacionadas con una herencia futura, con un último testamento, o algo por el estilo, ¿no? Lo que algunas veces se describe con la palabra patrimonio. Lo que sucede en este mundo es, nos ayudan los que son nuestros seres queridos y nuestros amigos con lo que puedan, con lo que tengan a su alcance, ¿no? Y aun cuando se trate de algún amigo, y pudiera ser a un amigo cristiano, siempre estamos pensando, hay un límite, ¿no? Nos ayudan, pero no son capaces de ayudarnos mañana, y pasado mañana, y por un tiempo indefinido, y la ayuda y el apoyo y la bondad que pudiéramos recibir estas personas, que demuestra que están a nuestro favor, tiene sus limitaciones. Pero Dios no es así. Dios tiene tanto para darnos que el tiempo no basta. Ahora en Apocalipsis 21, el texto con el cual empezamos el día de hoy, después de Éxodo 20, el hecho de escoger a Dios como nuestro Dios, y aquí tenemos en Apocalipsis 21 con la tierra nueva y los cielos nuevos, vean en el versículo 3, una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, es la mejor traducción, está con los hombres, y morará, habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, el mismo Dios será su Dios con ellos. Así termina la Biblia, con el paraíso restaurado, pero el paraíso ya no está limitado a la tierra, sino hay una fusión del cielo y la tierra al final de la Biblia. Esto tiene tremendas implicaciones para la doctrina de la eternidad y la doctrina del cielo en sus términos finales, ¿no? Hay muchas implicaciones de este texto. Pero vamos por partes. Vean, la palabra traducida aquí en el versículo 3, morará, en la versión antigua. Él habitará entre nosotros. Misteriosamente, esta es la misma palabra que se traduce en el Evangelio de Juan, que se refiere a la encarnación de Cristo, cuando aquel verbo fue hecho carne y la palabra habitó con nosotros. Habitó entre nosotros. Esta es la misma palabra griega que se traduce como puso su tienda de campaña o campamento, puso su habitación en relación con la encarnación de Cristo. Cristo asumió una naturaleza humana y un cuerpo humano. El unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, habitó entre nosotros, dice Juan en su primer capítulo, y vimos su gloria. Pero el argumento es muy, muy importante, porque la comparación al usar la misma palabra es lo que cuenta aquí. En una forma semejante a lo que vemos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba presente en el mundo, su presencia personal, Emmanuel, Dios con nosotros, y el día de hoy tenemos un sermón fabuloso sobre ese texto y ese tema, pero en una forma semejante, de manera semejante, el argumento es Dios, el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, morirá con nosotros. Esa es la idea. Dios con nosotros. Y en el argumento que estamos leyendo, Él será su Dios. La última frase. Estará con ellos como su Dios. Pero la mejor traducción la tenemos en la versión antigua. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Hay muchas implicaciones y vamos a apurarnos ahora para dar en una forma bosquejada los argumentos de estos versículos que hemos leído y de este texto en particular. Hay muchas implicaciones para nuestro tema. Y vamos a ir directamente al bosquejo. Vean con mucha atención los argumentos. Cuando estos versículos nos hablan de una relación personal, íntima con Dios, en el contexto aquí la idea es esa relación íntima y personal que comienza aquí en este mundo, que comienza en el tiempo, será intensificada y llevada a su máxima expresión en el mundo venidero. Esa es la idea. Incluso al final del Apocalipsis hay más sobre este punto. Pero vean primero las personas involucradas en esta idea. Las personas involucradas son, por un lado, Dios, pero el Dios trino. Estoy con la tentación de hacer una miniserie sobre la Trinidad en relación con él. Por eso no estoy diciendo cuánto tiempo. O sea, hemos hecho series hasta 30 estudios sobre el tema de la Trinidad. Tendríamos que hacer dos o tres para abarcar esta idea. Pero ven el argumento aquí. El Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por un lado, y por otro lado, los creyentes. Esas son las personas incluidas en esta relación. Y el que dice, seré el Dios de ellos, ¿quién es? Es el Dios vivo, soberano, eterno, gobernador del universo, juez justo de los hombres. Este Dios, el único Dios, el Dios de los 10 mandamientos, el único Dios vivo y verdadero, Él dice, yo seré el Dios de este pueblo, y este pueblo será mi pueblo. Y lo hemos dicho mil veces, lo que los hombres no quieren, esta es la controversia al principio y al final de la Biblia, y a lo largo de sus páginas, lo que los hombres no quieren es eso. Es algo tan sencillo y a la vez complicado. Los hombres desde la caída le han dicho a Dios que no quieren que Él sea su Dios, que no quieren nada con Él. No quieren que Él sea su Dios, no quieren que Él sea el Dios que es. No quieren que Él sea el Dios santo, no quieren que sea el Dios justo, no quieren que sea el Dios soberano, el juez justo de ellos. No quieren encontrarse en sus manos, en las manos de un Dios soberano. No quieren encontrarse nunca, ni ahora, ni menos en su muerte. Y a condición de que Dios guarde su distancia, a condición de que Dios no se meta, a condición de que Dios desempeñe el papel de Santa Claus y nada más, a condición de que Dios sea un Dios humanizado, que puede ser manipulado y controlado por sus criaturas, le darán la bienvenida. Pero cuando Dios se identifica como verdaderamente Dios, Dios no está jugando ningún papel, no es un actor en el drama, no está tratando de ser Dios, no es, como vamos a ver en los próximos dos estudios, no es un medio para lograr otros fines, no es un instrumento que puede ser usado por nosotros, no, Dios es verdaderamente Dios. Y ese Dios soberano en cuyas manos está el destino de cada ser humano, escuchen bien, ese Dios, aquel que tiene el poder de hacernos eternamente felices o miserables para siempre, aquel Dios que tiene, como vamos a ver en los próximos dos estudios, si Dios lo permite, el derecho, el Dios que tiene el derecho. ¿Acaso no tiene el alfarero, dice Pablo, el derecho de hacer lo que quiere, ¿no? Con lo suyo, en términos del argumento cristológico. Escuchen, el que tiene el derecho de condenarnos eternamente a un sufrimiento que nunca terminará, o aquel que por su gracia infinita nos puede perdonar, nos puede aceptar y nos puede llevar a este fin bendito, al cielo, a la eternidad futura, en este sentido, en su presencia, ¿no? Este Dios se compromete en el primer mandamiento y en el Evangelio de su Hijo, Cristo Jesús, a ser el Dios de estas personas. Pero ¿quiénes son las personas? Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no lo hemos discutido, no es necesario discutirlo. Esta idea de que Dios es el Dios de toda la humanidad no se encuentra en la Biblia. Dios es el Dios de toda la raza humana en virtud de ser el Creador, sí. Pero en términos personales, en términos morales, en términos espirituales, en términos relacionales, no. Porque Adán y Eva dijeron, y lo hicieron a favor nuestro, lo hicieron en nuestro lugar, que no querían que Él fuese su Dios o que fuera nuestro Dios. Y Dios aceptó sus palabras. Y por lo tanto entramos a este mundo separados de Él, alejados de Él, muertos para Él. Y en este sentido, somos de nuestro padre el diablo. Ese tema no lo vamos a discutir. Y es por adopción, reconciliación, obra salvadora de su Hijo Cristo Jesús, que llegamos a ser sus hijos. Y Él llega a ser nuestro Dios. Entonces, cuando hablamos de quiénes son estas personas, no son todas las personas. Esto es obvio. Pero desde una perspectiva práctica en relación con el primer mandamiento, son exclusivamente las personas que le han escogido a Dios como su Dios. Las personas que le han escogido obedeciendo el Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en su Hijo amado. Son las personas que se han entregado a Él. Son las personas que le han escogido como su Dios, que se han sometido a Él como soberano, como aquel que tiene dominio. Son las personas que se han entregado a Él confiando en la obra salvadora de su Hijo, en Cristo Jesús. Esto es lo que dice Romanos 10, con tal que confesemos. La palabra confesar es ponerse de acuerdo. Con tal que nos pongamos de acuerdo con la realidad de Cristo y su Señorío. El Evangelio de Cristo, el dueño soberano de nosotros. La palabra griega es kurios, ¿no? Los griegos romanos doblaban la rodilla ante el Señor soberano de Roma, el César romano, bajo pena de muerte en el primer siglo del cristianismo. Estaban prohibidos. Se les había prohibido reconocer a cualquier otro señor. Aquel soberano romano, dictador, tirano. Vean, el César que reclamaba para sí los derechos de señorío y dominio, les había prohibido reconocer a cualquier otro señor. Pero en el Nuevo Testamento somos salvos al confiar en la obra de Cristo y reconocerle a Él como nuestro único soberano, como nuestro Señor. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y ese Señor en el Evangelio es Cristo Jesús. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Estas son las únicas personas identificadas en la Biblia como su pueblo. Y ahora ven con mucha atención lo que está incluido en esta relación. Aquí hay una lista de cosas. Primero, al reconocerle como nuestro Dios y Salvador, y estamos hablando del Evangelio de Cristo y del primer mandamiento a la vez, vean la lista de cosas que vienen incluidas en este hecho. Somos constituidos como personas santas, sus santos, agios, la palabra griega, que se refiere a lo largo del Nuevo Testamento a todas las personas que se han entregado a Dios. Estas personas son, en virtud de la obra de Cristo, constituidas santas. Esto quiere decir perdonadas, justificadas y sujetas a un proceso de santificación que es necesario para que vivamos eternamente en el cielo, en un mundo sin pecado, ¿no? Pero el punto es muy importante aquí, porque santos quiere decir en el Nuevo Testamento apartados del diablo, del mundo y la carne, separados para Dios, colocados en la relación más íntima posible con Él, y desde el principio hasta el fin del Nuevo Testamento, cada uno de los creyentes es constituido y llamado un santo. Los santos en la Biblia son todos los creyentes verdaderos, porque tienen una relación personal y directa con el Dios tres veces santo. Porque sus pecados han sido justificados y borrados por la obra perfecta de Cristo. Y estas personas ahora se consideran en la Biblia como personas separadas y apartadas para Dios. Personas que le pertenecen, y en virtud de esto vean un texto muy sorprendente, 2 Corintios 6, rápidamente vale la pena leer este texto. Personas apartadas para Dios, ya no le pertenecen al diablo ni al mundo, ni siquiera se pertenecen a sí mismas, ¿sí? Son personas que le pertenecen a Dios como su pueblo. Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados, es saber, a restaurarnos a la condición original de santidad. Santo simplemente quiere decir ante la ley de Dios sin pecado, ante la ley de Dios sin defecto, ante las exigencias, incluso los 10 mandamientos, en virtud de la vida perfecta de Cristo, quien guardó la ley en nuestro lugar, ya justificadas, ¿no? Pero vean el texto aquí, 2 de Corintios 6, el texto es muy importante, porque dice, en el versículo 16, qué concierto, la lista es tremenda. Este texto siempre lo usamos en los estudios sobre el matrimonio. Las palabras compañía, concordia, la palabra en el versículo 16, concierto, o acuerdo, o pacto entre el templo de Dios y los ídolos. Es una serie de preguntas interrogativas que tienen muchas implicaciones, pero vean lo que dice al final. Vosotros sois todos los creyentes. En virtud de la obra salvadora de Cristo, todos los creyentes, no solamente sus santos, sino el templo del Dios viviente sois, como Dios dijo, habitaré. Esa es la promesa del nuevo pacto. Habitaré y andaré en ellos. No simplemente con ellos, sino en ellos. Habitaré en ellos, su templo, nuestro cuerpo. Más adelante lo dice, nuestro cuerpo es constituido templo del Espíritu Santo. Pero vean, dice, y seré el Dios de ellos. Ahí está la promesa. Y ellos serán mi pueblo. En el versículo 18, seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en medio la idea, si somos sus santos, hemos de apartarnos de todo pecado. Y en el proceso de santificación, eso es lo que sucede. Dice, salid, no toques lo inmundo, y seré, etcétera, ¿no? Y el argumento entonces, incluido en esta relación, una posición y un privilegio que abarca una responsabilidad. Como sus santos, los que llevamos su nombre, hemos sido colocados en la relación más íntima posible con Él, y el resultado práctico, estamos siendo santificados y llegaremos al cielo cuando seremos por fin glorificados, ¿no? Pero el punto sigue siendo lo mismo. Hay en esta relación muchas cosas. Segundo, no vamos a abarcar esta idea porque la hemos estado comentando desde el estudio anterior. Nos coloca en la relación de un pacto, ¿no? Entramos a esa relación con Él y vean lo que dice en Romanos 9, un texto muy importante sobre este detalle. Romanos en su capítulo 9, en este pacto somos los herederos de Dios, como vamos a ver, esto abarca muchas otras cosas. Son constituidos su pueblo, comprados por la sangre preciosa de Cristo. La sangre de este pacto es la sangre de Cristo. Y en Romanos 9, ven ustedes lo que dice acerca de este asunto, lo que viene incluido en este pacto. Dice en Romanos 9, en el versículo 25, hablando de los que son llamados a los pies de Cristo, como lo había profetizado Oseas: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Y a la no amada, hablando de este pueblo como si fueran una mujer y si se fueran a casar, a la no amada, amada. Y seré que en el lugar en donde les fue dicho, y en el contexto ustedes conocen el argumento es, este pacto abarca hasta los gentiles, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, en el contexto. Y en el lugar en donde fue dicho, a todos los pueblos gentiles les fue dicho, porque estaban fuera del pacto, el antiguo pacto. Ustedes no son el pueblo de Dios. Ahora vean, vosotros que no sois pueblo mío, ahí vean, serán llamados hijos del Dios viviente. Y este argumento entonces quiere decir que en este pacto no importa el hecho de que hayamos sido gentiles, paganos, y pongan la lista, ¿no? Hoy día pondríamos ateos, agnósticos, incrédulos, obstinados, rebeldes. No, nada de esto importa, porque en este pacto somos constituidos santos y adoptados, esa es la idea aquí, aceptados incondicionalmente como sus hijos. Y este punto, sin discutir más acerca de este pacto, abarca lo que vimos hace 8 días, ¿no? La regeneración, el verdadero conocimiento de Dios, el perdón absoluto de nuestros pecados y esta relación. Ahora rápidamente se nos está yendo el tiempo. El tercer elemento incluido en esta relación, todos los atributos de Dios. Todos los atributos divinos, las cualidades y características que le pertenecen a Dios como Dios, están a nuestro favor. su gracia, su amor, su misericordia están a favor nuestro, su justicia, su bondad, su soberanía, su santidad, su sabiduría. Todos y cada uno de los atributos de Dios vienen incluidos en el paquete de tal modo que podemos decir lo que ya hemos escuchado. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios puede ser para su pueblo está incluido. Ahora ven otro ejemplo de este argumento en 1 de Corintios en su capítulo 3. Y este pasaje merece un estudio amplio. Solamente lo vamos a leer. 1 de Corintios 3. Todos los atributos de Dios están a favor nuestro. Y esto quiere decir lo que vamos a leer aquí. 1 de Corintios 3, 21, cuando se les prohibía gloriarse en los hombres, en el versículo 21, 3, 21, dice en 3, 22, al final de 21, todo es vuestro, porque Dios está a favor nuestro, y todos sus atributos, todo lo que le constituye como verdaderamente Dios, está a favor nuestro. Todo, por lo tanto, es nuestro. Así lo vamos a leer. Todo. ¿Y ven la lista? ¿Ven la lista? Todo es vuestro. Sea Pablo. Sea Apolos. Sea Cefas. Ahora, la idea aquí, ven el bosquejo rápidamente. Todas las personas, incluyendo aquí en el ejemplo, los ministros del Evangelio, ¿no? En aquel entonces, apóstoles de Cristo, están a favor nuestro, ¿sí? Y nos han sido entregados por Dios. Por eso hablaba de nuestro apóstol Pablo, ¿no? Porque él sigue siendo, ya no hay más apóstoles, como lo enseñan los carismáticos pentecosteses, ¿no? Los únicos verdaderos apóstoles, estamos estudiando y leyendo sus escritos hasta el día de hoy, porque siguen siendo nuestros, ¿no? Pero todas las personas, ven el argumento, están a nuestro favor. Esto quiere decir que todas las personas serán controladas por Dios, encaminadas por Dios, para que en su relación con nosotros las cosas sucedan tal como Dios quiera, ¿no? Que sucedan o que ocurran las cosas. Pero la lista aquí es tremenda. Primero personas, después vean, sea el mundo. ¿Qué es esto? Todas las cosas. Todas las cosas. Cuando dice, sea el mundo, todas las cosas, es una referencia a la idea en la palabra mundo. Todas las cosas que pertenecen a este mundo, sus recursos, en sentido material, todas las cosas que suceden en el mundo, en la historia, incluso hay otros versículos que abarcan este punto, pero vean, pasa de la palabra mundo a la palabra vida, sea la vida. Todas las cosas que nos suceden a nosotros en esta vida y en este mundo. Todos los cambios, todas las dificultades, todas las tristezas. De igual manera como todas las cosas que parecen ser positivas y buenas, sea la vida, y ve hasta el extremo, sea la muerte. Y cuando dice sea la muerte ya no es el enemigo de ningún creyente, sino es nuestro amigo. Ya no nos puede hacer ningún daño, ¿no? Cuando Pablo, comenzamos nuestro estudio en Romanos 8, 28, hablando de todas las cosas encaminadas para nuestro bien, aquí hay una lista de cosas. Todas estas cosas, las mencionadas en esta lista, y más, vean, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, cualquier cosa que nos fuera a suceder en el presente y cualquier cosa que pudiera suceder en el futuro, lo porvenir, dice. Sea lo porvenir. Y repite la fórmula, todo es nuestro porque Dios es nuestro. Y todos sus atributos en el pacto del Evangelio, vean, y en la relación santa que tenemos con Él, todas las cosas son nuestras. Y luego la forma es tremenda, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es en virtud del Evangelio de Cristo. Todo está en las manos del Dios que nos ama en el Evangelio de su Hijo, Cristo Jesús, el Dios que nos ha perdonado. Pedro habla de este asunto usando una fórmula diciendo todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La fórmula se encuentra en 2 de Pedro 1:3. Nos han sido dadas la piedad para que lo que vamos a ver próximamente, el Dios que muchos acusan de ser egoísta, y el tema ahí, no puedo evitar la tentación, siempre me sucede esto, ¿no? Estoy pensando en hacia dónde vamos. El Dios quien muchas personas acusan de ser egoísta, ¿sí? Porque Él dice, todo será conforme a mi plan, todo se efectuará para mi gloria, ¿sí? Todo se llevará a cabo según mis propósitos y decretos, ¿no? El Dios a quien muchos le han acusado de ser un narcisista, escuchen bien, dice, vean el argumento, este Dios dice que Él nos ha dado en el Evangelio de su Hijo todas las cosas necesarias para esta vida y para la piedad. ¿Qué es esto? Para que sus propósitos sean cumplidos en nosotros, para que su voluntad sea hecha en nosotros, para que lo que Él ha predeterminado y predestinado sea efectuado en nosotros. Nos ha dado todas las cosas necesarias para nuestra vida y nuestra santificación. Todo viene incluido en el paquete al darnos en el Evangelio el don de su Hijo amado. Si Cristo es nuestro, todo es nuestro. Ahora en el Salmo 73, hay que apurarnos. En el Salmo 73, estamos viendo una lista de cosas incluidas, ¿no? En el primer mandamiento, en el Salmo 73, uno de los salmos más conocidos del Antiguo Testamento, el salmista se metió en graves problemas. Lloyd-Jones tiene una exposición fabulosa sobre este capítulo, versículo por versículo. Está disponible en español, Salmo 73, 7, 3, y ven lo que concluye al final de su dificultad. En 25, en 24 dice, me has guiado o me guiarás según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ahí está toda la vida cristiana. Para los que están en esta relación, una garantía de guía, dirección, guianza. Y después, la bienvenida al cielo. Pero ven en 25, ¿quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Mi porción para siempre es Dios. Y este tema es importantísimo, es una parte de esta relación. En esta relación, Dios llega a ser nuestra porción. Y la palabra porción quiere decir todo, ¿sí? Él llega a ser nuestro tesoro, nuestra herencia, nuestro todo. Y la idea, Él es no un medio para lograr otros fines, no un instrumento para lograr otras metas, sino Él mismo es la porción, Él mismo es el fin de esta relación. Lo hemos ilustrado a veces, hay personas, lo veremos más detalladamente próximamente, hay personas que frecuentemente mal entienden el lenguaje. Ahora ven en el Salmo 23, la mejor forma para entender el argumento es, si nos casamos con una persona y pensamos, quiero casarme con esta persona para sacarle, y una lista de cosas. La persona en sí, eso es lo de menos, son estas cosas las que voy a recibir, las que me va a dar, ¿sí? Las que me va a proporcionar. Entonces, si esta persona se percata de esto, como algunas mujeres tienen mala fama de casarse con un hombre rico, ¿no? Por motivados por exactamente lo que estamos diciendo, por el deseo de sacarle una lista de cosas. Pero si es hombre o es mujer, si nos damos cuenta, mi pareja no me quiere a mí, sino solamente lo que pudiera sacarme, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería? En teoría nos casamos no buscando que esa persona o esa relación nos sirva para otros fines. ¿Sí? Es un tema aparte, pero es una tremenda ilustración de este asunto. Dios no es un instrumento, sino Dios es la meta. Dios es mi porción. ¿A quién tengo en el cielo salvo ti? ¿A quién quería ver o quisiera ver el salmista llegando a la gloria? Estaba pensando, el Dios con quien he andado, el Dios quien me ha amado, el Dios que me ha santificado, el Dios que me ha colocado en este pacto, el Dios que ha obrado en sus atributos todas las cosas necesarias para mi vida y mi servicio, piedad, santificación, es mi porción. ¿Sí? Y este es el argumento al final de la Biblia, sin discutirlo más. Pero en el Salmo 23 hay muchas personas que dicen, y en el presente, y ven las promesas, están incluidas en esta lista de cosas, tremendas promesas para el presente y para el futuro. Esto es el sexto argumento, es un bosquejo y nada más. Y el tiempo se nos está acabando. Pero siempre hemos citado este Salmo 23 porque ven las promesas. Si Dios es mi pastor, el primer versículo, Jehová es mi pastor. ¿Sí? Si Dios es mi salvador, si Dios es mi Dios, si la realidad del primer mandamiento se ha convertido en algo palpable y personal en mi vida, entonces, vean las promesas, nada me faltará. Las promesas en este pacto incluyen todo lo del presente y todo lo del futuro, nada me faltará. La primera promesa, en el versículo 4, no temeré, aunque anduviere en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Dios quien se acerca a nosotros a través del Evangelio de su Hijo está con nosotros, aún pasando por la sombra, y es la pura sombra para los creyentes. Hay tantos argumentos aquí. Para los creyentes, la muerte misma no es más que una sombra. Es la sombra de la muerte, ¿no? El valle de la sombra de la muerte. El peregrino, en el progreso de Juan Bunyan, en el progreso del peregrino, se vio obligado a pasar más de una vez por ese valle, ¿no? Pero vean, además, no faltará ninguna cosa. ¿Sí? Lo que hemos citado en el primer versículo. Y esto significa que no fallaremos nosotros. Que no fallaremos. Y estos argumentos están de principio a fin, pero cuando dice en el versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No fallaré. En el cumplimiento del propósito de Dios para mí, no puede haber ninguna falla, ni de parte mía. No fallaré. Y me guiará, no solamente por la vida, ¿no? A los pastos verdes, me guiará. En los versículos 2 y 3 tenemos esta idea de guianza o guía divina, me guiará por sendas de justicia, me ayudará, y el argumento termina con en la casa de Jehová moriré por largos días, que se traduce para siempre, ¿sí? No pereceré. Y la lista de promesas es increíble. ¿Sí? ¿Pero en virtud de qué? Jehová es pastor. Y otra vez, ¿cómo es que Él llega a ser mi pastor? A través del buen pastor. Cuando escuchamos la voz del buen pastor, nuestro Señor Jesús, en su evangelio, somos como el hijo pródigo, obligados a regresar a la casa de nuestro Padre. Y llegamos hasta el extremo en que en el Nuevo Testamento, ahora bien en Mateo 22, la muerte misma, que no es más que la sombra, como ya lo hemos dicho, la muerte misma no es más que la entrada a nuestra herencia celestial, cuando se les está acabando su porción para los inconversos, Cuando se les está acabando todo, ¿sí? Para los creyentes todo apenas estará comenzando, porque para los creyentes, vean, la muerte ya no es la muerte, lo afirmó nuestro Señor Jesús, no todos los que le pertenecen a Él, en virtud de esta relación, no morirán eternamente. Este es el lenguaje en Juan 11, pero vean en Mateo 22, tiempo se nos fue, ni llegamos a mitad del camino con esto. Mateo 22, vean rápidamente la lista aquí, 22, 32, resume todo el argumento. 22, 32, yo soy el Dios, en el contexto del tema es la resurrección, yo soy el Dios de Abraham. Yo, el Dios de Isaac. Esto es el primer mandamiento. Yo soy el Dios de personas específicas, de personas cuyos nombres se encuentran en el libro de vida del Cordero. Fueron escritos en ese libro antes de la fundación del mundo, en el plan y propósito de Dios. Yo soy el Dios, vean, de Jacob. Dios no es Dios de los muertos, sino, ¿qué dice? De los vivos. Ahora, ¿qué es esto? Yo soy el Dios de estas personas, y el argumento es tremendo. Para Él, todas estas personas viven hasta el día de hoy, las personas mencionadas aquí, y todas las personas que forman su pueblo, estas personas viven en su presencia, en su tabernáculo, en el cielo, en su presencia, viven con Él hasta el día de hoy. ¿Sí? Y lo que vemos al final del Apocalipsis, la fusión del cielo y la tierra, es simplemente el tabernáculo de Dios descendiendo a la tierra, y para que se establezca una relación distinta, en el sentido de que será eternamente, ¿no?, la fusión del cielo y la tierra, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo para siempre. Pero el punto es que aún más allá de la muerte, estas personas siguen en su relación con Él, viven con Él para siempre. Viven con Él ahora. Viven en su presencia. Y lo que es simplemente el comienzo de esta relación aquí en la tierra, los textos son tremendos, ¿no? Enoch caminaba con Dios. Y se desapareció de la faz de la tierra en un instante, en un momento. Fue arrebatado de la tierra al cielo para continuar caminando con Dios en su presencia. El libro de Génesis dice que ya no lo encontraban, lo buscaban, se había ido, se fue. Pero nunca dejó de caminar con Dios, pasó de la tierra al cielo, ¿no? Dios envió a los carros de fuego para arrebatar a su siervo en el Antiguo Testamento, Elías. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Están a favor de los creyentes todas estas cosas. Ahora, para concluir, voy a tratar rápidamente de poner la lista. Y esto es el último punto en nuestro estudio de hoy. Y el elemento que vamos a tocar ahora es importantísimo. Porque lo que queremos ver es algo sobre lo que esto incluye de nuestra parte. Algunos elementos básicos desde nuestra perspectiva, ¿sí? Algunos elementos incluidos en la idea de tener a Dios como nuestro Dios. Ahora estamos enfatizando no el lado divino, sino el lado humano, aunque estábamos hablando de las dos cosas anteriormente. Ahora vean, primero, tener a Dios como nuestro Dios significa, en primer lugar, lo que ya sabemos, submisión a Él. ¿Sí? Submisión a Él quiere decir, así voy a poner la palabra, sumisos. Que nos encontramos sumisos, doblegados. ¿Sí? Si le vamos a reconocer como nuestro Dios, obligadamente tenemos que someternos. Sumisión a Él. El reconocimiento de su señorío sobre nosotros. Sumisión a Él. Y esto abarca, obviamente, muchas cosas. Confianza. Confianza absoluta en Él. Hay textos, no vamos a verlos, que hablan de cada uno de estos puntos, pero sumisión a Él, confianza, obediencia. Es lo mismo, ¿no? La sumisión y la confianza resultan en la obediencia. Que seamos hijos obedientes a Él, obedientes a su palabra. O sea, el decir Dios es mi Dios es más que decir esas palabras. De nuestra parte incluye sumisión, confianza, obediencia, acciones de gracias, agradecimiento, un corazón agradecido. O sea, en este sentido, todos aquellos que no quieren que Él sea su Dios no tienen la menor intención de someterse, de confiar, de obedecer. Ni siquiera, dice Pablo en Romanos 1, lo hemos citado mil veces, ni siquiera le dan las gracias. Ni siquiera tienen un corazón agradecido. Y esto incluye, vean, en quinto lugar, el hecho de valorar y amar a este Dios. Obviamente, el primer mandamiento abarca esta, a nuestro amor. Que amemos a Dios, que Él sea nuestro deseo. Que encontremos en Él, en esta relación de amor eterna con Él, la solución para todo lo que pudiéramos desear a nivel emocional, a nivel psicológico incluso. El tema aquí es tremendo, ¿no? Siendo amados incondicionalmente y aceptados por Él, encontramos la solución para todos estos paquetes psicológicos de inseguridad, de... Bueno, no vamos a profundizarnos aquí. Que amemos y valoremos a este Dios, autoestima, dignidad, pongan la lista de palabras, ¿no? Pero el tiempo se nos fue, y vean, en sexto lugar, esto incluye obviamente el deseo de glorificar a este Dios, como veremos en nuestros próximos estudios. Que Dios sea glorificado, que Él tenga el primer lugar en nuestros corazones, en nuestros afectos, en nuestros deseos, en nuestros planes, en nuestros propósitos. Y lo vuelvo a decir, eso no es un Dios egocéntrico como muchos lo han pintado, sino esto es la realidad más importante del universo. Porque si no encontramos en nuestro corazón el deseo de glorificar a Dios, entonces, escuchen el argumento, nunca vamos a encontrar en ninguna otra cosa o persona nuestra razón de ser. Si nuestro deseo es el de que Él sea realmente Dios para nosotros, todas las demás cosas tomarán su lugar. Nuestra vocación, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras vidas recobrarán significado y propósito verdaderos, porque vamos a encontrar en nuestro Creador. Y bueno, el tiempo se nos va a ir aquí. Para concluir nuestro estudio el día de hoy, la idea es muy sencilla. Dios, como nuestro Dios, quiere decir que Él sea todo. Que encontramos todo en Él. Todo lo que no encontramos en los ídolos, todo lo que no se puede encontrar en el hombre, todo lo que no podemos encontrar en nosotros mismos, lo encontramos en Él. Y cuando digo que Él sea nuestro todo, lo que vamos a encontrar aquí es algo muy importante. Él termina siendo el único objeto capaz de satisfacernos, el único objeto digno del amor más profundo de nuestro corazón, el único ser digno de nuestra obediencia, de nuestra confianza, de nuestra submisión. Y en este contexto, Dios se convierte en lo que Él verdaderamente es. Es a saber, en nuestro Dios. Así termina este asunto. El primer mandamiento abarca e incluye todas las demás cosas, ¿no? Incluye todas las cosas enseñadas en la Biblia, todas las cosas incluidas en la vida cristiana, todas las cosas en el presente, en el porvenir. Y el argumento entonces es, Dios termina siendo el todo para nosotros. Y nuestra existencia encuentra su propósito en él. Ahora vamos a concluir con un versículo del libro de Corintios. Del libro de Corintios. Ya se nos fue el tiempo, incluso salí del bosquejo, hasta perdí mi lugar. Ahora, en Corintios. Espérenme, es que no tengo el texto apuntado. Estoy buscándolo. Es segunda de Corintios 5. En síntesis, este asunto significa lo que hemos escuchado muchas veces en el pasado. Dios no puede darnos más que sí mismo. La bendición más grande que nos puede dar, ¿sí?, es Él mismo. En el Evangelio de su Hijo se entrega a nosotros y Él llega a ser nuestro todo. Y para las personas que no entiendan la relación entre el Creador y las criaturas, para las personas antropocéntricas, para las personas incapaces de pensar en forma teocéntrica, todo esto se hace bolas y terminan pensando, caramba, no lo entiendo. Pero ahora vean en 2 de Corintios 5 para concluir. El argumento aquí es muy fuerte. Con esto vamos a terminar. 2 de Corintios 5, es un discurso famoso, incluso en donde están metidos de por medio una lista de controversias en relación con este texto. Y vean con mucha atención, vamos a tomar el tiempo aquí al final para leerlo. Dice, sabemos, 2 Corintios 5, 1, que si la casa terrestre de nuestra habitación, estoy leyendo una versión antigua, se deshiciere, y esto es uno de los textos entre una lista de versículos, los cuales hablan de este cuerpo físico como un tabernáculo o casa terrenal. Nuestro cuerpo no es más que eso. El cuerpo físico no es más que una habitación temporal, nada más, como un cuarto en el hotel, ¿sí? Esa es la idea en la palabra, como una tienda de campamento. Si llegamos al momento de morir, a eso se refiere, incluso Pedro citó la misma idea diciendo, dentro de poco tengo que dejar mi tabernáculo, hablando del fallecimiento del apóstol Pedro, como dejar su casa terrestre. Ahora viene el lenguaje. Tenemos tiempo presente de Dios. Tenemos en este mismo momento un edificio, una casa, no hecha de manos. Eterna en los cielos, dice. ¿Qué es esto? Que Dios tiene preparado para nuestra alma una morada, la cual poseeremos en el momento de dejar este tabernáculo. Y por esto dice también, gemimos dentro de nosotros mismos, en Romanos 8, gemimos en lo más profundo de nuestro corazón, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación o tabernáculo celestial, se traduce así. Tenemos una morada física en esta tierra, en este mundo, se trata de este cuerpo. Pero Dios nos tiene preparado un edificio, una casa, una habitación celestial no hecha de manos. Y luego hay más cosas aquí, ven en cuatro. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y entre, sin meternos en las controversias, entre la lista de cosas importantes aquí, lo que quiero que veamos es el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Y luego ven, brincamos a 6, así que vivamos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, peregrinamos, ausentes del Señor, porque por fe andamos no por vista, mas confiamos y quisiéramos partir del cuerpo. Los falsos testigos de Jehová mientan cuando dicen que el fallecimiento del cuerpo es el cese de la existencia o el sueño del alma. Están inventando ideas absurdas, antibíblicas, incluso diabólicas en algunos casos. Porque mientras que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero peregrinamos. A partir de este cuerpo, vean, confiamos y quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Hay muchas cosas aquí en el contexto que son importantes, pero volviendo al punto, el versículo 5 dice lo que es la conclusión. Cuando leemos al final de la Biblia estas palabras, y aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Él mismo será su Dios con ellos. Y la palabra tabernáculo es la misma palabra que tenemos aquí para describir este cuerpo, para describir la morada celestial. El argumento en el versículo 5 lo resume todo. El que nos hizo para esto. Ven el lenguaje. El que nos hizo para esto mismo. ¿Por qué nos hizo Dios? ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? ¿Cuál es el telos, la meta? A fin de cuentas, el propósito de nuestra existencia, dice el apóstol, mientras que estamos aquí, estamos de viaje, peregrinando. Nuestro tabernáculo terrenal es temporal. Hay una morada celestial preparada para nosotros. En el momento de salir del cuerpo, pasamos a la presencia de Dios y a esta morada celestial. Escuchen bien. Y el que nos hizo para esto mismo, dice. ¿Por qué nos hizo Dios? ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? El lenguaje apostólico nos explica y nos contesta a estas preguntas. El que nos hizo para esto mismo. Esto mismo se refiere a nuestra llegada a su presencia, a nuestra morada con Él, en la habitación celestial, el hecho de que quisiéramos estar ya en su presencia, el hecho de que quisiéramos llegar ya a la gloria venidera y al cielo. Y Pablo dice, el que nos hizo para esto mismo es Dios. Ahora, para las personas que no hayan captado la idea, la vamos a explicar en términos muy sencillos. Somos extraterrestres. ¿Qué quiere decir extraterrestres? Nuestro destino se encuentra más allá de la Tierra, ¿no? Más allá de este mundo. El Dios que establece esta relación con nosotros ahora, lo hace para esto mismo, para que algún día lleguemos a su presencia, para que algún día estemos en la habitación celestial con Él, aunque al final de la Biblia se fusionen la tierra y el cielo, y la distinción entre estas dos entidades se desvanecerá. Es el mismo argumento. El que nos hizo para esto mismo es Dios. Y cuando nos preguntamos entonces, ¿cuál es el fin o el propósito de nuestra existencia? La respuesta, Dios quiere que estemos eternamente con Él. Que algo más allá de lo que vemos en el jardín de Edén, con Adán y Eva platicando y caminando bajo los árboles, en comunión, en compañerismo, la criatura tomado por la mano, ¿no?, andando con su Dios, hay algo más allá del jardín de Edén. Hay algo más allá de esta tierra. Hay algo más allá de lo que la mente humana pueda concebir. Y el argumento, para resumirlo, Dios quiere que estemos eternamente con Él, que vivamos eternamente en su presencia. Pero esto nunca sucederá si le decimos que no queremos que Él sea nuestro Dios y que no queremos ser su pueblo. Entonces el Dios que nos hizo para ese mismo fin tendrá que hacer algo diferente con nosotros. Ese es el punto. El Dios que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tendrá que desecharnos, ¿sí?, abandonarnos. Seremos desterrados, sacados del mundo, incluso excluidos del universo nuevo, encarcelados eternamente, separados de Él. Y Él no será nuestro Dios, sino nuestro enemigo. Y todos sus atributos, todo su poder, toda su ira, toda su justicia asegurarán que nuestro destino eterno sea ese fin. Apartados eternamente de Él, separados de su presencia y dejados como huérfanos. Eternamente sin Dios. Oremos.